Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper, correspondiente al 16 de agosto de 2026, titulado Salvadores Insuficientes, la historia de Gedeón, parte 1, escrito por Peter Fullerton y basado en los capítulos 6 y 7 del libro de los jueces. Mi nombre es Edward López y deseo que Dios le bendiga. Hay un tipo particular de musaraña que vive en África llamada musaraña heroica o la musaraña héroe. Se ve bastante similar a otras musarañas. Tiene un hocico delgado, ojos pequeños y pelaje. Si usted tuviera que describir a esta musaraña, diría que es pequeña, poco notable, delicada. Si la observa usted en su hábitat natural, notaría que es cautelosa, tímida y miedosa. Probablemente no usaría las palabras fuerte, poderosa o valiente para describir a esta musaraña. Y, sin embargo, la musaraña héroe y su especie hermana recientemente descubierta llamada musaraña héroe de Thor llevan un nombre muy acertado. Este tipo de musaraña tiene una fuerza increíble y, si se toma en cuenta su tamaño, probablemente sea el animal más fuerte del mundo en este aspecto en particular. Durante una expedición a una zona donde habita la musaraña héroe, algunos lugareños demostraron esta fuerza. Un hombre adulto, usando solo una de sus piernas, se paró encima de uno de estos animalitos y permaneció así durante unos minutos. Sorprendentemente, cuando el hombre dejó de pararse encima, la musaraña salió ilesa y se alejó corriendo. Su columna vertebral es el secreto de su fuerza. Está formada por una malla de huesos gruesos entrelazados. Tiene el doble de vértebras que otros mamíferos similares. La cantidad de peso que puede soportar equivale a 1000 veces su peso corporal. Para nosotros, eso equivaldría al peso de 10 elefantes sobre nuestra cabeza. Bueno, ¿por qué rayos estoy hablando de una musaraña poco conocida? Solo por esta razón. En muchos aspectos, la musaraña es débil. Al fin y al cabo, es una musaraña. Pero Dios, como su creador, le ha dado una fuerza asombrosa. En nuestro pasaje de esta noche nos encontramos con Gedeón, quien es un individuo con miedo y en muchos aspectos débil, y, sin embargo, Dios obra poderosamente a través de él. Gedeón es débil, pero Dios está con él, y el Espíritu de Dios está sobre él, con resultados asombrosos. En primer lugar, de los versículos 7 al versículo 10, necesitan un salvador, pero reciben un sermón. Ya llevamos unas semanas con esta serie, así que ya estamos familiarizados con cómo comienza nuestro pasaje. Es la misma historia de siempre. Versículo 1. El pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Anteriormente habían clamado al Señor y Él los había liberado una vez más, pero no se ha visto ningún fruto verdadero. El verdadero arrepentimiento, la verdadera reforma, el verdadero avivamiento producen fruto, algo de lo que Israel parece carecer. El verdadero arrepentimiento trae un cambio verdadero. El verdadero arrepentimiento se da cuenta de cómo el pecado entristece a un Dios santo. El verdadero arrepentimiento reconoce la culpa de uno y el horror del pecado. El verdadero arrepentimiento cristiano también descansa en la obra de Cristo y en el perdón de Dios. ¿Acaso Pablo no olvida lo que queda atrás y se esfuerza por alcanzar lo que está por delante? Los israelitas, sin embargo, olvidan lo que queda atrás y regresan a ello. Así que esta vez el Señor entrega a Israel en manos de los madianitas, y esta podría ser la peor opresión hasta el momento. Cuando los madianitas cruzan el Jordán cada año, saquean la tierra y roban sus rebaños, hasta tal punto que el pueblo de Dios se ve obligado a refugiarse en cuevas. Tienen miedo y se acobardan. Se enfrentan a una grave opresión, sin hogar, sin comida. El versículo 5 dice que los madianitas llegaron como langostas. El versículo 6 resume lo mal que se ha puesto las cosas. e Israel quedó muy abatido a causa de Madián. Lo cual, a su vez, conduce a lo previsible. Y el pueblo de Israel clamó al Señor pidiendo ayuda. Estamos familiarizados con este ciclo que se repite constantemente. Por eso esperamos que el versículo siguiente diga, y el Señor levantó a un juez. El pueblo de Dios necesita un salvador, un libertador, un rescatador, un juez poderoso que vaya a la batalla con ellos. Necesitan un cambio en las circunstancias. Pero el Señor envía a un profeta. Imagine usted que necesita una ambulancia y usted la pide. Y lo que llega es un profesor universitario de salud pública que le da una conferencia mientras usted se retuerce de dolor. Necesitan un salvador. En cambio, reciben un sermón, como lo expresa un comentarista. El Señor envía a un mensajero para explicarles por qué los madianitas los obligan a esconderse en cuevas. El Señor dice a través del profeta, yo los redimí de la esclavitud, los rescaté de Egipto. No solo hice todo eso, sino que les di esta tierra. Luego les di un mandamiento. Fíjense en el versículo 10. Yo soy el Señor su Dios. No teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y luego viene el veredicto o la acusación. Pero no han obedecido mi voz. Fin del sermón. Necesitan un salvador, pero reciben un sermón. Los israelitas necesitaban saber por qué enfrentaban tal opresión. Se habían olvidado del Dios que los redimió e introdujeron ídolos junto con la adoración a Dios. Buscan adorar a Dios como uno más entre muchos dioses. Y el mensajero de Dios ha sido enviado para decir, este lío en el que están ustedes metidos se debe a que no han obedecido la voz del Señor, no han cumplido los términos del pacto, que estipulaban bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Creo que este sermón está diseñado para darles una oportunidad de arrepentirse de verdad. Este sermón es una señal de la misericordia de Dios. ¿Puede darse usted cuenta, cristiano, de que la palabra de Dios en su misericordia es para usted? ¿Se da cuenta de que los sermones son un medio de la gracia de Dios para su pueblo? Es posible que, al orar por muchos de los desafíos que enfrentamos, la ayuda de Dios o la respuesta de Dios no llegue como la esperaríamos, o tal vez como la querríamos, sino más bien a través de un sermón. Queremos ser liberados de una circunstancia, y Él nos da un sermón. ¿Tenemos una alta estima de la palabra de Dios y de la palabra de Dios predicada? ¿Somos sensibles a la palabra de Dios? ¿Arden nuestros corazones al leer las Escrituras? ¿Acudimos regularmente a la palabra para someternos a su autoridad? ¿Buscamos ajustar nuestras vidas a lo que leemos? David escribe en el Salmo 119, enséñame el buen juicio y el conocimiento, porque creo en tus mandamientos. Antes de que me sobreviniera la aflicción, me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus estatutos. ¿Llegarán los israelitas a decir esto de sí mismos? Antes de que me sobreviniera la aflicción, me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Cuando nos alejamos de los caminos de Dios y vivimos sin sabiduría, podemos vernos envueltos en todo tipo de problemas. Podemos encontrarnos en circunstancias poco deseables. Podemos estar en lugares y situaciones que nos hacen daño. Podemos enfrentar dificultades en nuestras relaciones que, humanamente hablando, son imposibles de superar. Todo esto porque no conocíamos o no escuchamos la palabra de Dios. No es raro que un pastor escuche con empatía las aflicciones de un cristiano y las dificultades en las que se encuentra, solo para luego señalarle que sus circunstancias habrían sido totalmente evitables si se hubiera formado en mayor medida a través de su conocimiento de la Biblia. No ha crecido hasta alcanzar una sabiduría piadosa, porque no ha sido moldeado por la palabra de Dios. Los israelitas necesitaban un cambio de circunstancias. Dios les envió un sermón. Versículos 11 al versículo 33. Necesitaban un juez poderoso, pero, reciben al más débil y al más insignificante. Sigamos adelante. El sermón termina de manera bastante abrupta en el versículo 10, y es casi como si la visita del ángel del Señor a Gedeón, que comienza en el versículo 11, completara las partes que faltan del sermón. Y a esta siguiente sección, del versículo 11 al 33, la he titulado Necesitan un juez poderoso, pero reciben al más débil y al más humilde. En primer lugar, debemos decir algunas cosas sobre este ángel del Señor. ¿Quién es este ángel del Señor? Sin duda, es el ángel del Señor del versículo 11. Pero en el versículo 14 leemos, el Señor se volvió hacia él y le dijo. Evidentemente Gedeón no sabía que estaba hablando con el ángel del Señor. No había ningún ser angelical envuelto en una luz radiante y con alas. El ángel del Señor debió de tener apariencia de hombre. En el versículo 17, Gedeón pide una señal de que él es el Señor o el ángel del Señor. Solo cuando ocurrió el milagro de que el fuego devorara la cena preparada y el ángel del Señor desapareciera, Gedeón exclamó, «He visto al ángel del Señor cara a cara», y por eso temió morir. No creo que podamos estar seguros acerca de este ángel del Señor, a quien también vimos en el capítulo 2. Creo que debemos conformarnos con un cierto grado de misterio. Algunos dicen que es un tipo del Cristo preencarnado. Es posible que así sea. Gedeón se encuentra por primera vez con el ángel del Señor mientras intenta cosechar un poco de trigo en secreto. Antes supimos que de los israelitas temerosos y escondidos en cuevas. Aquí está Gedeón, temeroso y escondido en un lagar. Gedeón no está de acuerdo con el saludo del ángel. ¿Cómo puede el Señor estar con ellos cuando están tan oprimidos? El ángel anuncia en el versículo 14 que Gedeón, a quien ha llamado hombre valiente, será el próximo juez. ¡Yo te envío! Fíjese en la respuesta del versículo 15. Por favor, Señor, mi clan es el más débil de Manasés y yo soy el más insignificante en la casa de mi padre. Los israelitas necesitan un salvador poderoso. Quizás este ángel se haya equivocado al acudir al clan más débil y al menor de los hermanos de Gedeón. El versículo 16 es crucial para todo lo que sigue, crucial para el libro de los jueces, de hecho, crucial para toda la historia redentora, crucial para su vida y la mía, para la vida de esta iglesia. Y el Señor le dijo, pero yo estaré contigo. Gedeón es débil. Sin duda, demasiado débil para la tarea que tiene entre manos. Liberar a Israel de esta opresión es una tarea imposible. Imagine que le pidieran que usted fuera a liberar a Ucrania de Rusia. Es demasiado débil. Gedeón proviene del clan más débil. Es el menor entre sus hermanos, pero, el Señor estará con él. Y el Señor es fuerte. El Señor lo sabe todo. El Señor es Dios Todopoderoso. ¿Hay algo demasiado difícil para Él? El Señor obrará en y a través de la debilidad humana. El apóstol Pablo descubrió esta verdad. Dios le dijo, «Mi gracia te basta, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». A lo que Pablo respondió, «Por lo tanto, me gloriaré aún más gustosamente en mis debilidades», para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso, por amor a Cristo, me complazco en las debilidades, en los insultos, en las penurias, en las persecuciones, en las dificultades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios elige a los débiles para avergonzar a los fuertes. ¿Sabe usted qué tarea le ha encomendado el Señor a la iglesia? Nada menos que la evangelización mundial. Ve y haz discípulos de todas las naciones. ¿Usted se siente a la altura de la tarea? Esa persona que está a su lado en la parada del autobús, de quien usted sospecha que adora a un Dios falso, debe compartirle el Evangelio y exhortarle a arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo. El vecino suyo que está perdido en el pecado y persigue los ídolos de su vida y de quien usted sabe que tiene el corazón endurecido hacia el cristianismo. Usted debe ser el embajador de Cristo para él. La iglesia Harper debe procurar hablar de Cristo en la comunidad con mayor diversidad étnica de Glasgow. ¿Estamos a la altura de esta tarea? La idea de evangelizar a su jefe directo le hace exclamar como Gedeón: soy el más débil y el más pequeño. Pero, ¿qué dice el Señor Jesucristo en respuesta a todo esto? Ciertamente estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Él está con nosotros. Dios Todopoderoso está con nosotros. Se le concede la señal que Gedeón pide. La ofrenda se convierte en humo y el ángel del Señor desaparece. Entonces Gedeón teme por su vida, pues ha visto al ángel del Señor. Se da cuenta de que ha estado en presencia de poder, fuerza y santidad. El temor de Dios cae sobre él y piensa: ¡ay de mí! ¡Ciertamente moriré! Fíjense en la respuesta misericordiosa del Señor en el versículo 23. La paz sea contigo, no temas, no morirás. Este es nuestro Dios, por cierto. Santo, santo, santo. Santidad de fuego consumidor. Alguien ante quien vale la pena temblar. Y, sin embargo, alguien que le dice a uno: paz, no temas. Bueno, la primera tarea de Gedeón es derribar y quemar los altares de Baal y Aserá. Pertenecen a su padre. Leemos en el versículo 27 que Gedeón tenía demasiado miedo de su familia, por lo que llevó a cabo la acción de noche. Por supuesto, esto causó un pequeño revuelo. Descubren a Gedeón y lo van a matar. Su papá cambia de bando bastante rápido y convence a la gente del pueblo de que dejen que Baal pelee sus propias batallas. Si Baal es Dios, que defienda su honor. Por supuesto, Baal guarda silencio. Gedeón ha comenzado ahora la tarea de purgar a Israel, una vez más, del culto a los dioses falsos, aunque lo hizo de noche, porque tenía miedo. Versículo 33 del capítulo 6 al versículo 25 del capítulo 7. Necesitan un ejército poderoso y numeroso, pero lo que obtienen es una orquesta. Pero hay un problema más inmediato y apremiante. Versículo 33. Los amalecitas y sus aliados han regresado. Buscan más cosechas que devorar y más animales que robar. Hemos visto que cuando necesitaban un libertador, Dios les envió un sermón. Cuando necesitaban un juez poderoso, obtuvieron al más insignificante y débil. Ahora necesitan un ejército poderoso, pero obtienen una pequeña orquesta. A medida que los amalecitas llegan y cruzan el Jordán, sin duda es hora de que Israel se dirija a las cuevas. Pero en el versículo 14 algo es diferente este año. El Espíritu del Señor se posó sobre Gedeón y lo preparó para la batalla. Gedeón convoca a las tropas. Esta vez lucharemos. Pero Gedeón está inseguro. Quizás incluso tenga miedo y le pide al Señor una señal milagrosa. Un vellón mojado y el suelo seco. Recibe su señal. Aún no está seguro. Sigue sin tener confianza. Esta vez pide lo contrario. Un vellón seco y el suelo mojado. Gedeón está nervioso por liderar a Israel en la batalla. Tiene miedo. Ha recibido una señal milagrosa asombrosa y pide otra para estar doblemente seguro. Gedeón sabe que se expone a la acusación de poner a prueba al Señor, porque dice en el versículo 39, que tu ira no arda contra mí. Dios ya le había dicho a Gedeón que estaba de su lado. Dios ya le había dado señales milagrosas al quemar la comida. Dios le dio la señal del primer vellón mojado y del suelo seco. La primera palabra de Gedeón al Señor en el versículo 36, por decirlo suavemente, deshonra al Señor. Su primera palabra es sí. Si tú salvaras, o más bien dicho, si tú salvarás a Israel por mi mano, Dios lo ha dicho. Dios no miente. Su palabra es firme. Entonces, ¿se encenderá la ira del Señor contra Gedeón? No. El Señor, en su misericordia, se muestra condescendiente. Se rebaja hasta el nivel de Gedeón y lo encuentra donde está. El Señor se adapta a la debilidad de Gedeón, a su vacilación, a su temor y a su duda. Algunos niños de 4 y 5 años habrán comenzado la escuela por primera vez esta semana pasada. Algunos niños entran saltando a la escuela sin mirar atrás. Otros lloran y se aferran con fuerza a mamá o papá. ¿Acaso el papá del chiquitín se enoja y le grita que se apure? No. Se pone a la altura de su hijo y le dice, «Toma mi mano, voy a acompañarte. Voy a ver si la maestra me deja quedarme los primeros 15 minutos». Se adapta a la debilidad de su hijo. Gedeón tiene miedo y Dios lo encuentra justo donde está. Solo como comentario al margen, no creo que el autor del libro de Jueces esté presentando a Gedeón como un ejemplo a seguir en este caso. No creo que debamos presentar pruebas ante el Señor. Por supuesto, debemos pedirle guía al Señor. Definitivamente debemos buscar hacer la voluntad del Señor, pero creo que Él nos guía a través de su palabra, a través del consejo piadoso, a través de la sabiduría piadosa, a través de la renovación de nuestras mentes para que podamos examinar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. Creo que en ocasiones Dios puede guiarnos a través de las circunstancias. No creo que en este pasaje se presente a Gedeón como un modelo a seguir. Creo que este pasaje hace hincapié en su debilidad, su temor y sus dudas, y en la forma en que el Señor se adaptó a él con misericordia. Continuemos. Gedeón tiene miedo, pero también lo tienen 2/3 de su ejército. Por eso, Dios permite que 2/3 del ejército de Gedeón se vayan a casa, ya que tenían miedo y temblaban. Versículo 3 del capítulo 7. Pero los 10,000 que quedaron siguen siendo demasiados. Así que se envía a casa a otros 9,700 para que se unan a los 22,000 temerosos. Dios no le dará a Israel ninguna oportunidad de jactarse. El Señor vuelve a encontrarse con Gedeón en medio de su temor. Versículo 10. Si tienes miedo de ir a la batalla, tengo otra señal para ti. Ve al campamento del enemigo y escucha el sueño y su interpretación que he preparado para ti. Gedeón lo hizo. Escuchó la interpretación. Dios ha entregado a los madianitas en manos de Gedeón. El enemigo, versículo 12, era como langostas en abundancia y sus camellos eran incontables, como la arena que hay en la orilla del mar sobremanera. El lenguaje que debería usarse para Israel se usa para sus enemigos. ¿Cómo van a derrotar 300 hombres a este ejército? Gedeón se asegura de que cada uno tenga una trompeta y una antorcha. Encienden las antorchas, tocan sus trompetas, y el campamento enemigo se sumerge en una confusión total. Versículo 22. El Señor hizo que la espada de cada hombre se volviera contra su compañero y contra todo el ejército. Los 300 ni siquiera tuvieron que luchar. El Señor, el guerrero poderoso, es quien lucha. La gloria le pertenece a Él y solo a Él. Los 300 no pueden jactarse. Lo único que hicieron fue tocar la trompeta. El Señor había dicho en el versículo 2, «El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que Israel se jacte frente a mí diciendo, mi propia mano me ha salvado». Israel necesitaba un ejército poderoso, pero el Señor utilizó en su lugar una orquesta. 300 hombres tocando trompetas. El Señor puede liberar a su pueblo como le plazca. Tenemos que concluir. En este capítulo hemos visto a los temerosos y a los débiles. Los israelitas se esconden en cuevas. Gedeón se esconde en un lagar. Este proviene de los más débiles y es el más insignificante. Le tiene miedo a su familia y destruye los ídolos por la noche. Después de recibir una señal del Señor, este Gedeón necesita dos señales más con el vellón. Dos tercios del ejército están temerosos y temblando. Gedeón necesita otra señal y antes de enfrentarse a los amalecitas, pues aún tiene miedo. Este capítulo está lleno de debilidad y está lleno de temor. Sin embargo, el Señor es poderoso y a pesar de su desobediencia, está a favor de su pueblo y con su pueblo. Se complace en mostrar su fuerza en la debilidad de su pueblo. ¿Usted tiene miedo? ¿Se siente débil? ¿Se siente incapaz para la vida cristiana? ¿Le cuesta ser embajador de Cristo en los lugares donde el Señor le ha puesto? ¿Le cuesta criar a sus hijos en el camino del Señor? ¿Tiene responsabilidades piadosas que cumplir, pero la tarea le parece demasiado grande, demasiado difícil? ¿Le parece abrumadora la idea de perseverar en la vida cristiana? ¿Usted tiene miedo? ¿Se siente débil? ¿Se siente incapaz para la vida cristiana? Grita usted con Pablo, ¿quién es capaz de tales cosas? Sepa bien que el Señor es poderoso, y sepan que el Señor se adapta a nuestra debilidad. El Salmo 103 dice, el Señor conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Señor obra a través de los débiles, los humildes y los modestos. Se complace en glorificarse a sí mismo a través de los débiles. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Debemos gloriarnos aún más en nuestras debilidades para que el poder de Cristo repose sobre nosotros. Por amor a Cristo, debemos deleitarnos en las debilidades, en los insultos, en las penurias, en las persecuciones, en las dificultades. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Jesús en la cruz nunca se vio más débil. Un supuesto rey, golpeado, humillado, escupido, sangrando, desnudo, burlado. No bajó de la cruz en una demostración de poder abrumador. No se salvó a sí mismo. Murió en debilidad. Fue sepultado. Pero al Señor le complace obrar a través de la debilidad. Mientras Satanás y su ejército se regocijaban, mientras el autor de la vida yacía inmóvil, entonces Dios mostró su poder. Al tercer día resucitó, derrotó a la muerte, dejó la tumba vacía. Él había recibido el castigo que nos correspondía por nuestro pecado y nos había reconciliado con Dios. A través de la debilidad triunfó. Es el camino de la cruz, es la vida cruciforme. Morimos a nosotros mismos, nos volvemos necios a los ojos del mundo. Dios obra a través de nuestra debilidad, mostrando su fuerza y lo hace para su gloria. Oremos. Que Dios les bendiga.